que en muchas ocasiones dijimos en este programa es que en Argentina, para el Código Penal, es más grave robarse un alfajor o una manzana que prender fuego un bosque. Y por eso las organizaciones socioambientales venimos pidiendo que exista la figura de un delito ambiental para que se empiece a considerar el verdadero perjuicio que genera la destrucción de los ecosistemas. Así que para hablar de esto tenemos el placer de recibir a Rafael Colombo, miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y cofundador de la organización Capibara. Hola Rafael, ¿cómo estás? Merce te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gustazo saludarlos.
Lo primero que te queríamos pedir era que ampliaras un poco la situación actual en Argentina en relación a los delitos ambientales. ¿Cuáles son las consecuencias hoy en día para quienes contaminan un río, destruyen un humedal para construir un country o prenden fuego un bosque? ¿Qué prevé hoy en día la ley?
Bueno, la ley penal en materia ambiental no prevé consecuencias graves en términos penológicos que se pueden equiparar a otros delitos tipificados en el Código Penal, en donde se tipifican o se protegen determinados bienes. Eso está íntimamente vinculado a una historia de desencuentros históricos entre derecho penal y ambiente, signado por fragmentaciones, ignorancias recíprocas, regulaciones parciales entre ambas ramas jurídicas, que sin dudarlo contribuyeron no solamente a la multiplicación y expansión de conductas que dañan severamente la naturaleza, sino que también ha consolidado lo que nosotros podríamos denominar como una impunidad ambiental de los poderosos, y que se traduce precisamente en esta situación por demás insólita y al mismo tiempo bastante insostenible desde el punto de vista político, en donde la selectividad del sistema penal hoy nos dice que no solamente no contamos con tipos penales ambientales que persigan a estos sujetos poderosos que están detrás de los daños masivos que ocurren sobre la naturaleza y que también afectan la salud humana, sino que al mismo tiempo estamos ante una situación en donde la selectividad del sistema penal, decía, genera este tipo de vacíos o de respuestas extremadamente débiles por parte de la ley penal y al mismo tiempo de la justicia en relación particularmente a los incendios. Como ustedes saben, el año pasado tuvimos más de 1 millón de hectáreas arrasadas por el fuego en distintas partes del país. Este año nuevamente la situación fue muy dramática en el sur, en las provincias patagónicas, y realmente la respuesta de la justicia penal no ha estado a la altura de las circunstancias, y eso se debe, bueno, fundamentalmente a esta histórica suerte de desencuentro entre derecho penal y ambiente que de alguna forma, bueno, condiciona bastante las posibilidades de aplicación de sanciones específicas a los responsables de estos ilícitos.
En relación a eso también te quería preguntar, ¿cuál es la situación de la justicia para adecuarse a este cambio? ¿Hay fiscalías especializadas? ¿Crees que puede haber una gestión eficiente si se legisla sobre eso? Es decir, ¿qué reformas tendría que haber en este sentido para que, además de que exista la ley, sea efectiva?
Bueno, yo sobre eso diría dos cosas. La primera es que ningún juez y ningún fiscal de la República Argentina puede decir que está atado de manos a la hora de iniciar investigaciones penales sobre este tipo de hechos que producen daños masivos sobre la naturaleza. Eso yo creo que es algo que prácticamente no se puede discutir, porque a pesar de que no contamos con las suficientes herramientas, el Poder Judicial y los ministerios públicos cuentan con distintos dispositivos que provee el sistema de justicia penal para avanzar con investigaciones concretas que arrojen resultados, que produzcan evidencia y que al mismo tiempo identifiquen a los responsables con nombre y apellido, a las empresas y a los funcionarios responsables detrás de todo aquel ilícito penal de naturaleza ambiental. Esa es una primera afirmación que creo que hay que poner sobre la mesa. Y la segunda está relacionada con la política criminal, ¿no? La política, el diseño de la política criminal, algo que comparten conjuntamente tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial, decía, a través de jueces y de los ministerios públicos federal y provincial. Existen fiscalías especializadas en materia de investigación penal ambiental en distintos puntos de la República Argentina. De hecho, nosotros como asociación estamos avanzando con una denuncia penal sobre los basurales petroleros en Vaca Muerta, que precisamente se tramita ante una fiscalía especializada de delitos ambientales. Por supuesto que la especialización podría ser como un dato quizás obvio en cuanto a decir, bueno, sí, específicamente necesitamos que los actores del sistema de justicia penal estén capacitados, estén debidamente formados para poder enfrentarse ante este tipo de casos, que en general son casos complejos, en donde, bueno, se demandan investigaciones penales en materia de daños al ambiente. Pero sin perjuicio de eso, eso tampoco sería una limitación. El hecho de que no existan fiscalías penales ambientales tampoco podría ser una argumentación para decir yo no puedo intervenir porque no sé. Digo, los actores del sistema de justicia penal están muy bien pagos, están con mucho tiempo a su disposición para avanzar sobre las investigaciones y, bueno, deberían tener también tiempo de sobra para capacitarse en forma voluntaria, ¿no? Esperando que caiga una capacitación del cielo para que les explique cómo funciona el derecho ambiental argentino. Yo creo que esas son las dos respuestas que podría darte esta última pregunta.
Hola, Rafael. Montse te saluda. Te pregunto por ahí para quienes nos están escuchando y no saben tanto de derecho, en materia de lo legislativo, ¿en qué consiste el proyecto de ley para incorporar los delitos ambientales al Código Penal? Y si es eso, o sea, simplemente una ley o es una modificación al Código Penal, ¿de qué trata esta iniciativa?
Clave esa pregunta, porque creo que lo primero que hay que entender es que nosotros tenemos un Código Penal cuya última gran reforma fue en el año 1921. Claro. Este año se cumple un siglo. El fetichismo penal antropocéntrico, en el sentido de decir de que las aproximaciones del Código Penal hacia la cuestión ambiental siempre estuvieron atravesadas por un enfoque antropocéntrico o un enfoque que privilegiaba la protección de la propiedad. Eso lo vemos clarísimo en, por ejemplo, en la tipificación del hurto de ganado, ¿no? El ganado que pertenece o que es propiedad de una empresa o de una persona, ¿no? De hecho, los animales todavía siguen siendo considerados como cosa mueble para el Código Civil y Comercial. En eso no ha habido modificaciones sustanciales. Pero, por ejemplo, tenemos un código manifiestamente desactualizado. Tenemos tipos penales que se aproximan a la cuestión ambiental de una manera muy débil. Decía, desde una perspectiva antropocéntrica, como sea, o una perspectiva que privilegia el derecho a la propiedad, que considera la naturaleza como una cosa, ¿no? Y después tenemos a lo mejor algunos tipos penales que se aproximan a la cuestión ambiental indirectamente a partir de la protección de la salud humana. Esto es fundamental que lo entendamos porque al principio, cuando la cuestión ambiental comenzó a instalarse en los distintos países de Europa, Estados Unidos y América Latina, comenzó a penetrar en los diseños institucionales de la mano de las agencias de salud. Salud y ambiente como que estuvieron muy unidos. De hecho, quizás en algún momento habría que recuperar esa vinculación entre salud y ambiente a modo de un gran híbrido, ¿no? De compartimientos estancos. Pero, por ejemplo, el delito de envenenamiento de aguas, de un modo peligroso para la salud, es un delito que está regulado dentro del apartado de los delitos contra la salud pública. El hurto de ganado está regulado dentro de los delitos de la propiedad. Los incendios contra bosques, que tienen penas muy leves y penas escarcelables, están regulados en los delitos contra la seguridad pública. Entonces, yendo al corazón de tu pregunta, lo que se está proponiendo es precisamente que se incorpore un capítulo penal ambiental al código o una ley especial, es decir, una ley por fuera del código, que regule los ilícitos penales ambientales de manera específica, considerando a la naturaleza como un bien jurídico protegido desde el punto de vista penal. Ahí hay muchísimos proyectos, no sé si quieren que hablemos de algunos de ellos, pero por suerte, esto es increíble y yo siempre lo destaco y me emociono también porque nuevamente el legado de Pino Solanas continúa estando presente hasta nuestros días. Pino fue uno de los senadores, uno de los primeros que impulsó un proyecto de incorporación de un capítulo penal ambiental de delitos contra el ambiente y contra la naturaleza, ¿no? Las denominaciones también son importantes, ¿no? Hay que devolverle el sentido a determinadas palabras. Entonces Pino impulsó ese proyecto en su momento, por supuesto, con uno de sus principales colaboradores, Enrique Viale, y ese proyecto afortunadamente ha sido retomado, ha sido revitalizado hace poco, tanto por el senador Alfredo Luenzo, en la Cámara de Senadores de la Nación, como de los diputados Leonardo Grosso y la diputada Gailiar, que son los presidentes de la Comisión de Ambiente y de la Comisión de Legislación Penal, respectivamente, de la Cámara de Diputados. Por supuesto, hay muchos otros proyectos. Está el proyecto de Gladys González, que es básicamente una réplica casi, diría, textual del anteproyecto de reforma del Código Penal de la Comisión Borinsky. Está después el primer proyecto del senador Sponek. Está el proyecto también del senador Rodas. En fin, por suerte, en el Congreso de la Nación tenemos hoy en día una suerte de efervescencia, por decirlo de alguna manera, legislativa en materia penal ambiental, que es positiva. Sin embargo, el lobby que hay actualmente por parte de las provincias, de gobernadores y de actores políticos íntimamente ligados a los extractivismos es feroz. Es tan feroz como el lobby que hay actualmente contra la ley de humedales, que incluía un capítulo, un régimen penal. Hubiera sido, o podría llegar a ser, la primera ley de presupuestos mínimos que tenga disposiciones en materia penal.
¿Cuál es la diferencia entre incluir en otras leyes que por ejemplo, se están llevando adelante hasta el momento y que, como bien vos decís, hay un inmenso lobby en contra, como la ley de humedales. También se habló de incluir un capítulo penal en la ley de bosques. ¿Cuál es la diferencia entre incluir un capítulo penal dentro de leyes específicas sobre cuestiones que atañen al medio ambiente y tener un capítulo de delitos ambientales referentes a las temáticas ambientales dentro del Código Penal?
Bueno, hay una diferencia quizás bastante de sentido común. Está ligada a plantear que una cosa es incorporar un capítulo penal ambiental en el Código, dentro del texto del Código Penal, que necesariamente se vincula con las regulaciones de la parte general del derecho penal, ¿no? Eso es quizás algún dato importante, y que quizás en alguna medida, dependiendo del tipo de regulación que se produzca, las regulaciones dentro del Código Penal quizás no pueden llegar a ser tan específicas o tan detalladas como las que podrían existir en una ley de presupuestos mínimos ambientales de bosques, que además contenga un régimen penal. Lo mismo ocurre con humedales, y lo mismo podría ocurrir, por ejemplo, con una ley de presupuestos mínimos en materia de aplicación de agroquímicos. Hay una suerte de desafío que tenemos, que es identificar la fenomenología de las conductas que dañan el ambiente. En el régimen penal, por ejemplo, que habíamos propuesto en su momento para la ley de humedales, establecíamos una serie de conductas específicas que están identificadas en la historia de los daños que se producen sobre los humedales, ¿no? El endicamiento, el refule, el zanjeo, son determinados tipos de prácticas que, si están adecuadamente reguladas y tipificadas desde el punto de vista penal, se pueden sancionar y que son propias de los daños que tienen lugar contra los humedales. Lo mismo podemos decir en relación a bosques. Estaba el famoso proyecto de Victoria Donda en su momento, que había, creo, sido acompañado por Greenpeace, que establecía detalladamente cuáles pueden ser las conductas que dañen a los bosques. O sea, si me preguntás a mí me parecería más deseable que las regulaciones estén dentro del código. Siempre son más poderosas cuando están dentro del código. Pero eso tiene que ver con una cuestión muy, muy quizás propia del derecho continental y argentino, fundamentalmente, de base romanística, en donde estamos obsesionados con los códigos, ¿no? Como que en el código tiene que entrar absolutamente todo, y lo que está fuera del código es un etcétera del sistema. A mí me parece que estaría bueno que estén en el código, pero sin embargo, me encantaría ver leyes de presupuestos mínimos ambientales que tengan regímenes penales.
Clarísimo.
Eso me gustaría, y no tenemos, por ejemplo, en Argentina hoy, ninguna ley de presupuestos mínimos de las 12 que tenemos que tenga un régimen penal. Tenemos las históricas sanciones administrativas, las multas, los apercibimientos, que tampoco se aplican, digo, porque también ese es un gran problema. Digo, no tenemos ni siquiera una política de sanción del ámbito administrativo civil, ni mucho menos la vamos a tener en materia penal, con todo lo que ello implica en términos de atacar a los poderosos y a las empresas y a los funcionarios que están involucrados en los ilícitos penales ambientales.
Bueno, Rafa, me interesaba profundizar también en esta cuestión de cuáles son los distintos proyectos que están circulando hoy en día, que vos un poco lo mencionaste, pero quería que nos cuentes un poco qué los caracteriza, en qué se diferencian y si hay alguno que tenga alguna visión privilegiada de la cuestión.
Bueno, voy a arrancar, si les parece, comentando muy brevemente el proyecto de Pino, que es, al mismo tiempo dijimos, el proyecto que impulsa Lorenzo, y que impulsan Grosso y Ailiar respectivamente en el Senado y en diputados. O sea, que explicando el de Pino también explico un poco el de ellos. Y obviamente explico primero el de Pino porque me parece que es el proyecto que hay que apoyar e impulsar. Bueno, el proyecto de Pino, decíamos que primero tiene una denominación sugestiva. Incorpora al Código Penal un capítulo sobre delitos contra el ambiente y contra la naturaleza, donde se plantea no solamente una protección, sino también una penalización de aquellos actos o conductas que refieren al envenenamiento, la adulteración, la contaminación, la emisión de radiaciones contra el suelo, la atmósfera y el agua, y que perjudiquen los sistemas naturales o el ambiente en general. Eso es como lo que se denomina como tipo penal base, ¿no? Tipo penal básico. Y esto es clave, y esto es clave del proyecto. El tipo especial relacionado con el básico también plantea penas para aquellos responsables de la destrucción o daño a bosques nativos, humedales, glaciares, áreas naturales protegidas, monumentos naturales y animales en general, con énfasis en aquellos ecosistemas donde habitan comunidades campesinas, indígenas y pequeños productores. ¿Por qué es importante esto? Porque este segundo párrafo lo que hace es vincular el derecho penal con el sistema de protección de presupuestos mínimos ambientales. O sea, tenemos una ley de presupuestos mínimos de bosques y de glaciares, por ejemplo, bueno, claramente aquellos daños que se generen sobre los bosques y los glaciares están penalizados desde el punto de vista de su regulación dentro del código. Entonces, hay una vinculación entre el sistema de presupuestos mínimos y el derecho penal que es fundamental. Después, al mismo tiempo, es importante porque qué se debe entender por bosques nativos, qué se debe tener por ambiente glaciar y periglaciar. Son todas cuestiones que después el derecho funciona en un diálogo permanente, ¿no? En un plexo normativo que está dialogando entre sus distintas fuentes. Por supuesto, hay esto es clave en el proyecto de Pino, fundamental, hay una serie de escalas penales que se agravan para aquellos supuestos en donde estén involucrados el funcionamiento de industrias clandestinas, la desobediencia de órdenes o de recomendaciones de la autoridad de aplicación, la intención de obtener una ventaja económica a costa de la realización de un daño ambiental, las conductas subversivas, la falsificación de documentación, la obstaculización de inspecciones, entre muchas otras conductas que, como digo, son una comuna regulación especial y específica que está vinculada a la fenomenología de los daños ambientales, y que eso está muy bueno ponerlo porque eso se recoge básicamente de la experiencia o de litigación ambiental comunitaria o de las experiencias de las luchas asamblearias de vecinos autoconvocados que están un poco poniéndole el cuerpo a esto y pueden identificar los distintos problemas que hay en materia penal ambiental. Y también el proyecto de Pino tiene referencias a la recomposición del daño, a la responsabilidad de las personas jurídicas y de los empresarios, síndicos, representantes, gerentes, administradores y mandatarios. Fundamental, o sea, responsabilizar al empresario o empresaria responsable del daño ambiental y al mismo tiempo responsabilizar a las empresas para que esa empresa, si es encontrada responsable penalmente de un daño a un bosque, por ejemplo, o por ejemplo una empresa que produce un daño sobre un río por un emprendimiento minero, como puede ser el derrame de cianuro en Hachal, por ejemplo, no estén más beneficiadas desde el punto de vista impositivo, se le quite la persona jurídica, entre otro tipo de sanciones. Eso es clave porque, por algo que puedo decir al final en relación a cómo tenemos que considerar desde el punto de vista político a los delitos ambientales. Y fundamental, y esto último y cierro, responsabilidad de los funcionarios públicos en caso de que aprueben o falseen o oculten información sobre estudios de impacto ambiental en ese contexto, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con esto otro que decía en materia de política criminal.
Recordamos que estamos hablando con Rafael Combo, miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y cofundador de la organización Capibara. En relación a lo que decías hace rato, como de esta perspectiva antropocéntrica, las discusiones en torno a de alguna forma incorporar en el Código Penal al ambiente como sujeto jurídico, también de alguna forma abonan a discusiones que yo creo que podrían ser muchísimo más fructíferas, como de alguna forma que ya sucede en otros países, digo, la incorporación del ambiente como sujeto de derecho. ¿Qué opinión te merece esto? Porque justamente yo creo que de alguna forma reconocerlo como sujeto de derecho incorporaría justamente no solamente que se pene a los culpables de esa depredación ambiental, sino un montón de otras características que me parecen bastante interesantes.
Sí, totalmente de acuerdo. La consideración en materia ambiental, en el sentido de incorporar al ambiente y a la naturaleza como un bien jurídico protegido, no deja de ser una expresión, quizás atenuada, pero una expresión al fin, de ampliación de derechos hacia la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Si históricamente el Código Penal se posicionó como un artefacto del poder punitivo del Estado en relación a la protección de bienes como la vida humana. Entonces, la vida humana está protegida la propiedad, está protegida la salud pública, está protegida la administración pública, y bueno, ¿por qué no puede estar protegida la naturaleza? Entonces, estamos en ese ámbito, en esa esfera de derecho penal, posibilitando la ampliación o la extensión de la hacia la naturaleza, y esto podría ser leído como una ampliación de derechos. Sin embargo, el cambio radical, revolucionario y latinoamericano también fundamental es precisamente reconocer la naturaleza de derechos. Ahí también hay un proyecto que se está impulsando, que lo estamos impulsando como asociación, como desde la Alianza también Latinoamericana por los Derechos de la Naturaleza, también lo había impulsado en su momento Pino, lo recuperó hace poco Leonardo Grosso también, el proyecto que en donde se le reconoce a la naturaleza de derechos. Y acá claramente vamos a una discusión, te diría, casi de naturaleza filosófica. El imperativo kantiano que planteaba que básicamente los seres humanos no pueden ser jamás considerados como un medio, sino que tienen que ser considerados como un fin en sí mismo, plantea que la vida humana no puede ser instrumentalizada. Entonces, tenemos que ir hacia un imperativo ecológico en donde la naturaleza también sea considerada un fin en sí mismo y al mismo tiempo también no quedarnos con la limitación de que somos los seres humanos los únicos sujetos morales de esta tierra que merecemos algún tipo de protección o de estatus en materia de dignidad. Hay que reconocer que la naturaleza posee derechos, hay que considerarla como que tiene un fin en sí mismo, que tiene una idea de dignidad equivalente a la noción de dignidad en materia de derechos humanos, y en ese sentido, si se le reconoce a la naturaleza derechos, eso sería quizás la transformación más radical del derecho ambiental argentino de las últimas décadas. Pino ya lo había dicho, ¿no? Si la lucha después de la Segunda Guerra Mundial fue la lucha por los derechos humanos, la lucha del siglo XXI es la lucha por los derechos de la naturaleza. Entonces, ese estatus de sujeto de derecho abriría el camino muy ampliamente, casi te diría de manera total revolucionaria, para que precisamente la naturaleza o todo lo vivo no humano, toda la expresión del mundo natural, merezca o se fortalezcan sus dispositivos de protección, ya sea a nivel penal, a nivel civil, a nivel de políticas públicas, a nivel de diseños institucionales del Estado que protejan la naturaleza, de garantizar una vinculación con las comunidades indígenas y campesinas que tienen una interacción más profunda y directa con la tierra y la voz que pueden otorgar a todo ese tipo de procesos. En fin, yo creo que están íntimamente relacionadas, pero bueno, hasta que no salga de derecho a la naturaleza, quizás esta reforma al Código Penal o esta incorporación de un capítulo penal ambiental contribuya un poquitito más en ese sentido. Lo mismo pasa con ecocidio. El ecocidio es un correlato de la idea de genocidio y es una ampliación del campo de los derechos humanos para castigar o reprimir los delitos de lesa humanidad o los crímenes de guerra o el genocidio mismo, pero extendido a la naturaleza, ¿no? De hecho, juguemos un poco con los prefijos, el genocidio al ecocidio. Ahí un poco también va, creo que también tenemos que dar esa discusión después para incorporar el ecocidio como delito en el derecho penal argentino.
Clarísimo, Rafael. Muchas gracias por venir a Qué Mundo Nos Dejaron. Un lujo escucharte y seguiremos difundiendo esta reivindicación de incluir en el Código Penal los delitos ambientales, que es fundamental para el movimiento socioambiental y para la sociedad en su conjunto. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, un placer y bueno, a disposición para lo que podamos seguir conversando. Un gran abrazo.